todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, a Jehová, y apártate del mal. Todos en el 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Padre, una vez más, con la gran bendición de tener tu palabra en nuestras manos, una vez más, con tener nuestro corazón dispuesto a escuchar el consejo de tu palabra. Bendice nuestras vidas, háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Mantenga su Biblia abierta en el libro de los Proverbios. No nos vamos a salir de ahí. Todo lo que vamos a ver está en este capítulo y en el capítulo 4. No hay pierde. Dice la industria automotriz que para que un vehículo, un coche, un carro, pueda funcionar correctamente, es necesario, es vital, que pueda haber una afinación o que pueda hacérsele un tune-up. Algunos dicen y recomiendan que pueda ser a los 15.000 kilómetros, hoy últimamente con carros modernos, dicen que a los 30.000 kilómetros es suficientemente prudente para que ustedes lleven su vehículo y le hagan una revisión. El tune-up tiene que ver con la rectificación o corrección de partes internas, de aquellas partes que usted no ve en el carro. No tiene nada que ver con carrocería, no tiene nada que ver con vidrios, con espejos, con retrovisores, con guardafangos, con loderas, con el capó, con el hood, con el baúl, con la cajuela, como usted le llame. Todo lo que tiene que ver con afinación o el tune-up son cosas que van adentro. Son cosas que cuando usted las rectifica, cuando usted las corrige, le dan la garantía de que usted pueda tener un carro en óptimas condiciones y que usted puede tomar en consideración su carro y llevarlo a donde quiera, que tiene una garantía que no lo va a dejar tirado. ¿Sabía usted una cosa? Que la palabra tune-up no tiene que ver solamente con cosas de carro. ¿Sabía usted que hay que hacerle, por ejemplo, un tuning? Hace como unos 3 meses, estábamos teniendo problemas con este keyboard. Y este keyboard empezó a brincarse. Me agarraba sonidos que no era. Empezó a perder toda la armonía que tienen las notas. Y un día nos sentamos, apagamos el keyboard y lo empezamos a hacer un reset o a resetearlo. Cuando se volvió a encender, entonces recobró una vez más el keyboard, el sonido antiguo. Pero todo lo que se hizo fue interno, todo lo que se hizo fue por dentro. Nada de lo que está afuera, no tocamos ninguna tecla, nada. Todo estaba por dentro. En la vida del creyente, muchos de nosotros negligimos y nos preocupamos mucho por lo exterior. ¿Cómo está el pelo? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi vestido? ¿Cómo está mi calzado? Bueno, es una cantidad de cosas que nos fijamos. Y nos preocupamos muchísimo por cosas exteriores, por cosas que a Dios no le importan, por cosas que nosotros ni nos fijamos. Pero Dios se ve en lo que está adentro. Dios se fija en las cosas que están adentro de nosotros. ¿Sabía usted que Dios le había dicho a Samuel que cuando seleccionó y buscó a David, le dijo, y no andes viendo por fuera del hombre, porque eso es lo que ve el hombre? Mira por dentro, porque eso es lo que ve Dios. Nosotros tenemos que ponernos la mano en la conciencia. Nos tenemos que llegar a un punto en que nosotros no somos de los que queremos negligir. Cuando usted neglige de mandar su carro, de llevar su carro ante el mecánico, ante la fábrica, ante el concesionario donde se compró el vehículo, y usted no lo lleva, usted está cargando una bomba de tiempo en su vehículo. Y pronto, en un día que no le va a avisar el carro, lo va a dejar tirado. Y se dio cuenta que pudo haber usted arreglado a su debido tiempo. Por eso hoy las computadoras te alertan. Hoy, por ejemplo, hay muchos devices ahí en el dashboard del carro que te van diciendo, hay que cambiar el aceite, las llantas están bajas, la batería no está cargando, está calentando el motor a una temperatura que no debe calentar. Y si usted no se fija en eso, tarde o temprano su vehículo lo va a dejar. Es muy probable que ahorita en su vida todo luzca que está bien. Es muy probable que usted ahora sea una persona, se ve en el espejo y es muy conservado. Usted es un tragaños, su cuerpo es muy resistente, usted siente que sus extremidades no le fallan y todo, hasta ahorita está bien, pero por dentro hay algunas partes en su cuerpo que no están bien. Y si no las atendemos, nosotros podemos colapsar. Lo mismo en el cristianismo. Hoy, quizá aquellas cosas que por fuera andan bien, usted es un artista, usted es un tremendo actor. Usted sabe fingir, usted sabe manipular a la gente, conduce a la gente a las emociones, y todo aparentemente está bien, pero por dentro hay algo que le está corrompiendo, hay algo que corroe su corazón, su mente, sus pensamientos, sus sentimientos. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. ¿Cada cuánto? Dicen que cada 15.000 kilómetros, otros dicen que cada 30.000. Y yo creo que vale la pena que los cristianos, cada vez podamos, que podamos, llevemos ante el mecánico divino nuestra vida. Vea lo que dice la Escritura. En Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 5. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 5. Observe lo que dice la Biblia. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón, vea las veces que aparece la palabra corazón entre el 1 y el 5. Aquí está la primera vez. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Número 2. Hallarás en el versículo 4 gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. 3 veces. ¿No se ha puesto usted a pensar que por qué aparece 3 veces el órgano, la palabra corazón, en tan solamente 5 versículos? Lo mismo de lo que vimos hoy en la mañana. Capítulo 30, la primera expresión es ay. Capítulo 31 de Isaías, la primera expresión es ay. ¿Por qué aparece una repetición? Porque es importante. Porque es necesario que le pongamos atención. Y si Dios nos está diciendo a nosotros en este momento que te está mencionando 3 veces tu palabra corazón en 5 versículos, es porque ha de ser lo primero que tenemos que cuidar. Cuando nosotros llevemos al mecánico divino, así como nosotros hemos considerado que Dios es el médico por excelencia, que Dios es el médico divino. Entonces, Señor, mira, aquí estoy delante de ti. Hay algo que ha fallado en mí y en mi corazón. Mi corazón me está fallando. Quiero reconocerlo. Ay, mi corazón ha sentido cosas que no debe sentir. En mi corazón hay un ritmo que ya no es el normal. Y antes de que venga algo y se agrave en mi vida, Señor, mira, aquí estoy. No hay cosa mejor que caerse en la camita, ¿no?, en la camilla del médico, y que el médico venga y haga toda la exploración necesaria, y que empiece a tocar, y que empiece a hacer esto, y que empiece a poner su estetoscopio, y que empiece a ver dónde es que está empezando a fallar. Le digo una cosa, cuando usted vaya y ponga y exponga su corazón delante de Dios, no le diga a Dios dónde le duele, Él sabe, hombre. Mira, Señor, de este lado, no, ni me digas. Yo ya sé dónde te duele. Mira, Señor, no, ya sé. Yo, ¿cómo no voy a saber yo qué es lo que te duele? ¿Cómo no voy a saber yo que tu corazón no está bien? Si yo lo hice. Y no yo fui el que te formé. No fui yo quien te hice en el vientre de tu madre. No soy yo como me he dado cuenta que a través de todos estos años, mira tu corazón. Ese corazón no es tuyo. Ese corazón no debería de ser el tuyo. Ese corazón no ha palpitado, no ha, ese corazón no ha funcionado como debe de funcionar. Déjeme mencionar una cosa. Cuando Dios empiece a hacer las correcciones en su vida, no meta las manos. Porque Dios sabe qué es lo que usted necesita. Dios es el único que tiene la capacidad de poderlo arreglar. No trate usted de ayudar a Dios. No trate usted de decirle cómo le duele, cuánto le duele y en dónde le duele. Recuerdo que hace muchos años todavía vivía el hermano Enrique Juárez. Yo corría mucho. Darles una explicación donde corría, salía de mi casa, de aquí de la casa pastoral, llegaba al Boulevard de las Palmas, hasta el Consulado de México, hasta el Puente Viejo, del Puente Viejo hasta el Puente Nuevo, del Puente Nuevo hasta detrás del Fort Brown, donde estaba el Hotel Holiday Inn. Daba la vuelta, me venía por la Washington, Boulevard de las Palmas, daba aquí la vuelta por la Washington Street y hasta aquí a mi casa, bien retiradito. Pero un día corriendo, no sé qué fue lo que hizo, o no calenté bien, y ¡ay! El chamorro izquierdo me tronó. Y desde entonces lo tengo dañadito. Inclusive hace como unos meses, en un mal paso que di aquí en el púlpito, se me cueteó el chamorro, pues. Y me fijé del hermano. Y yo le dije, mira, hermano, a mí no me ha tocado nadie, le así que no me ande trasteando, por favor. A mí lo que me duele, le dije, es la pata. ¿Dónde le duele? Le dije, ay, mire, si usted me pone el dedo en la cabeza, ahí me duele. Le dije, a mí me duele ahorita todo el cuerpo. Y me empezó a sobar. Y al rato me dijo que él había sanado al infernal, el misterio infernal, y que es mascarita sagrada, y que tenía las fotos ahí de varios luchadores a quienes él les hacía masajes. Y cuando ya empecé a sentir yo lo tupido, y por la vergüenza de no llorar enfrente de él, me puso un cassette, uno mío, imagínense. Porque él tenía la costumbre de ministrar. Él evangelizaba, ¿no es cierto, Licha? Él vino el no sé cuánto, el gigante de no sé dónde, dice que había venido, y lo hice llorar, me dijo. Y encima de eso, le pongo, si al menos que me quiero escuchar soy yo, bro, le digo, usted siga. Y sabe, haga lo mismo. Al hermano Warren, ¿qué le iba a decir yo que tenía? Si le era el experto en sobar, pues. Y cuando terminó de sobarme y me encontró, me dijo, aquí está, me dijo. Esto hay que, mire, bajarlo o subirlo y hay que sacarlo. ¿Y por dónde, no? Le dije, lo va a sacar. Ya no aguanto. Y me hizo llorar, ¿verdad, hermano Molina? Que era terrible el hermano. Y me echó aceite volcánico y salí de ahí. Cuando ya me quitó todo ese nudo y toda esa cosa, ¿puede caminar? Le dije, pues sí, le duele. No, hombre. Solamente me dijo, no se bañe por 3 días. De eso no se preocupe, que yo paso hasta 5 y no me doy cuenta, le digo. Y ya, porque queda muy caliente. Lo mismo, hermanos. Cuando nosotros le llevemos a Dios nuestra vida, y especialmente nuestro corazón, Señor, mira de las cosas que yo he metido en el corazón. Mira las cosas que han entrado aquí. Señor, ¿cómo puede ser que una persona como yo, que un día te confesó y te entregó su corazón y te digo, me hago a un lado y te recibo como mi Señor y mi Salvador, un día que yo prometí públicamente y te dije que mi corazón iba a ser el trono tuyo, ¿cómo es posible, Señor, que hayan entrado todas estas cosas? Y dice Dios, sí, no te preocupes, dámelo a mí. ¿Por qué tantas veces habla el corazón? Vea conmigo el capítulo 4, versículo 23. Y ahorita le voy a explicar. ¿Por qué es importante el corazón? Capítulo 4, versículo 23. Ahí mismo en Proverbios. Dice, sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué dice? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Regrese conmigo a Proverbios 3 y lo voy a decir. Mire lo lindo, mire lo simple de esto, mire lo sencillo de todo. Y dice Dios, mira, vamos a hacer un trato. We can do an exchange, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí. No vas a perder. Al contrario, vas a ganar. Vamos a hacer lo que dicen en México, una catafixia, ¿ok? Tú me entregas tu corazón, yo lo voy a corregir, yo voy a rectificar, yo lo voy a arreglar. Yo lo voy a dejar funcionando como un relojito suizo, en óptimas condiciones. Cuando tú salgas de aquí, mira lo que va a pasar en tu vida. En el versículo, capítulo 3, versículo 2. Lo primero, porque largura de días y años de vida ¿Y qué más dice? Y paz te aumentará. ¿No le parece a usted que está bonito? ¿No le parece a usted que está atractiva este intercambio? Largura de días. Le hago una pregunta, sin entrar en extremos. Yo sé que nosotros estamos listos para morirnos en cualquier momento. ¿No es cierto? Estamos seguros. Cristo nos compró, vamos al cielo. Pero sería interesante vivir mucho más. Yo sí le digo, yo no me quiero morir todavía. Pero si fuera hoy o mañana, chévere. Yo he vivido 28 años y le voy a describir con una expresión muy nuestra. Yo he vivido una vida sasasa, ¿ve? Yo vine a este país a cumplir 19 años. Yo he vivido 28, 29 años en este país. Y lo que yo he vivido es... No, hombre, olvídese. Pero si Dios me quita o me lleva a su presencia, me voy sin ninguna queja. Me voy sin... Yo no me repelaría con él, ni le reclamo. No, ¿cómo? Pues si lo que yo mejor he vivido, lo he vivido en sus caminos, sirviéndole a él. Y Dios dice, mira... Has arruinado tu corazón, ya has metido un montón de cascajo a tu corazón, te lo voy a arreglar y te voy a arreglar muchos con una condición, Señor. Y ese es el trato que Él y yo tenemos. Si vos sabes que yo no te voy a servir, si vos sabes, Señor, que yo no te voy a servir, mejor quítame la vida antes. Yo no quiero vivir para nadie, yo no quiero servirle a nadie y yo no me quiero servir a mí mismo, te quiero servir a ti. Y si esa es la bonita, y lo estoy diciendo en público y está grabado, y este es el deseo de mi corazón, si yo no le voy a servir a él, si yo no voy a ser útil a él, si yo me voy a servir a mí mismo, me quite la vida el día que quiera. Pero si Dios tiene planes para mí, y si Dios tiene todavía muchas cosas guardadas para mí y para usarme, uy, Señor, dame los años que querrás, que los voy a vivir con todo gusto. Otra cosa, paz. Paz te aumentarán. No hay cosa más linda que llegar a su casa y usted no tener ninguna discusión y usted no tener ningún argumento. ¿De qué te sirve tener el refri llena de comida? ¿De qué te sirve tener 4 o 5 vehículos en el garaje? Dinero en el banco, joyas, ropa, lo que quieras y no vivís en paz. ¿Y cuántos cambiarían? ¿Cuántos quisieran intercambiar todo lo que tienen, por lo menos para vivir una noche en paz, por lo menos para despertar y levantarse tranquilos en un día y decir, qué rico dormí hoy, no hubo ningún pensamiento que me entorpeciera, no hubo ningún pensamiento, ningún sueño, no hubo ninguna pesadilla que me dejara pensando, ¿y por qué soñé esto? ¿Y por qué vino a mí este pensamiento? Señor, aquí está este corazón. Y otra cosa, mire lo que Dios va a hacer cuando usted le entrega su corazón. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué le parece? Que Dios tenga un buen concepto de usted. ¿Qué le parece que la gente con la que usted se codea hable bien de usted? No digo que lo adulen. No digo que mientan. No, en ningún momento estoy diciendo que vengan y que exageren enfrente de usted y por la espalda de usted lo acribillen. Que diga Dios, no, ese es mi siervo. No, ese es mi hijo. Y que digan las personas en su vecindario, no, esa señora yo la conozco. No, a ese señor yo sé quién es. No, yo sé que esa persona es incapaz de hacer todo lo que ustedes están diciendo que él hizo. Qué lindo, ¿no?, vivir en esta vida así. Estar uno sintonizado y en la misma frecuencia. Y solamente por haber tenido el valor de entregarle el corazón a Dios y decirle, Señor, arregla estas cosas. Segunda cosa, hágale un tunap a sus pensamientos. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Una cosa, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hágame un favor, hermano. Hagámonos un favor. Tome en cuenta la opinión de Dios. No se desboque. No sea usted de ese tipo de personas que su árbol genealógico lo lleva hasta el mismito Gabino Barrera, que no entiende razones. Terco, necio. Le digo una cosa, a mí me cae hablar con gente mal, mal y requete mal hablar con gente terca. Y mal con gente necia. Ya no puedo hacer nada. Reconozca a Dios en sus caminos. Por favor, tome en cuenta la opinión de Dios. Si ninguno de los hermanos, si ninguno de los predicadores en el mundo, si ningún libro en el mundo le sirve a usted como guía o patrón para seguir, por favor, tenemos 66 libros en la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Aquí están más de 3.000 promesas. Eche mano de ellas. Tome en cuenta la opinión de Dios. No tratemos de justificar nuestros errores o nuestras faltas. Hagamos esto y seamos sinceros. Reconozcamos que somos nosotros los que andamos mal y no los demás, hombre. Es que ese es el problema. Todo el mundo piensa que los demás están mal. Ese es nuestro grave problema, que todo el mundo anda viendo que el resto de la gente anda chueca. Y los chuecos somos nosotros. Los que andamos mal somos nosotros. Le digo, mire, Señor, fíjate que siento que mi corazón está bien, hombre. Fíjate que yo siento que mi corazón ha cambiado desde que yo te lo he entregado. Y Señor, ¿sabes? Ya que vine a hacer este viaje, mírame mi cabecita. Y vino Dios, se agarra la cabecita y se la abre. Dice, no, hombre, con razón, papá. Estos cables que andan aquí todos cruzados, pues. Ese es nuestro problema. ¿Y cómo vas a pensar bien? ¿Y cómo vas a razonar bien? Mirá, si te estoy abriendo la cabeza. Señor, pero es que iba así soy. No, así no fuiste creado. Eso es lo que has hecho tú con tu vida. Tienes una cantidad de cables cruzados aquí, papá. Por eso es que hay una información que no es correcta. Me contaba el hermano Jorge Glazer, ahora que estaba en esta semana en México, que a su cuñado, al hermano Roque, que por cierto fue bautizado aquí con nosotros, con toda su familia, le hicieron una operación en el cerebro y le abrieron aquí atrás, arribita de la nuca, un hueco, y ahí metieron unos cables y se fueron al problema donde estaba, en el cerebelo derecho. Y empezaron a ver que había un problema. Los médicos tenían que tener todo el cuidado porque hay un montón de cables. Hay un montón de cablecitos en el cerebro. Uno que toque, de más, chao. Yo no sé cómo está distribuido esto, pero según dice que en el lado derecho está donde está la parte del equilibrio, donde maneja cosas de las manos, de las extremidades. Un cable que toque de más. Una fisurita. Dice que en el izquierdo creo que está el olfato, el oído y el ojo, no sé cuánto. Él habla. Uno que toque de más. Qué delicado es el cerebro. Y dice Dios, cabal, dice. Es que este es tu problema. Mira, papá, este es un gran relajo lo que yo estoy viendo aquí en tu cabeza ahorita, mira. Tienes 38,000 claves que están cruzados. Por eso no pensas bien. Señor, por eso vengo. Arreglalos, hombre. Ponelos en orden. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando no pensamos bien, nosotros no aceptamos consejo de nadie. Nosotros no reconocemos, no escuchamos la opinión de los demás. Creemos que todo está bien en nuestra vida. Y creemos que todo tiene que ser así. ¿Sabe? Ese es el peligro de platicar con este tipo de personas. Porque inventan su propia Biblia, fíjense. Ellos tienen sus propios versículos. Ellos tienen su propia escritura. Y todo está mal. El gobierno, la ciudad, los cables, la energía, la luz, la radio, todo está mal. No, disculpen. Ellos son los que están mal. Ven mal, pero las cosas no están mal. Tengamos conciencia de una cosa. Por favor, especialmente nosotros, los cristianos, tengamos en mente esto, la omnipresencia de Dios. Cuando piense, pero bien claro, antes de hablar. Piense perfectamente qué es lo que va a decir. Especialmente nosotros los cristianos, los hijos de Dios, estemos conscientes de la omnipresencia de Dios. ¿Qué es eso, pastor? De que Dios está en todos los lugares. y antes de que nosotros lleguemos a pecar, recuerde en primer lugar lo que usted es. Recuerde en primer lugar el impacto, el daño que usted va a hacer con sus hijos. El daño que usted le va a causar a su esposo. El daño que usted le va a causar a su esposa. Lo grave que es poner en peligro la integridad, el buen testimonio de la iglesia. Piense de una manera pero seria. ¿Cuántas personas se escandalizarían y no vendrían a los pies de Jesucristo por su comportamiento? Piense bien, hombre. Hay gente que son necios, hay gente que no cambia, que no escuchan consejos, que no, su opinión es la que vale, punto y aparte. Y eso hace sufrir a la gente. Yo tengo casos en esta iglesia, personas que me llaman, me dice, pastor, ore, me dice. Mi esposo está pasando por esto. Yo tengo casos, pastor, le pido que ore por mi esposa. Mi esposa está pasando por esto. Pastor, ore, hay rebeldía juvenil en mi casa. Y le dije, hermano, yo conozco eso. Yo sé lo que es ver el reloj. Y son las 11:30 de la noche. Y no ha venido un integrante de tu casa. Yo sé lo que son las noches. La 1:18. La 2:22. Las 3:05. Las 4:44. Las 5:30. Y las 6. Yo sé lo que es eso. Difícil. Se sufre. Pero cuando nosotros venimos, Señor, mira, es que todo el mundo ve que está mal. Todo el mundo ve que estás haciendo mal. Solamente somos los que estamos embotados, los que estamos ofuscados, los que estamos metidos, los que estamos así, de ciegos, no vemos la realidad. En primer lugar, piense usted que Dios, en donde estamos, ahí está presente. Recuerde de una cosa, que a donde quiera que usted se encuentre, usted es un representante, un embajador de Cristo. Piense y recuerde esto, el impacto que va a crear usted en una persona que todavía no ha venido a la iglesia, que no conoce de Jesús, y usted va a ser una piedra de tropiezo. Déjame que son tres cables nada más, ¿oíste? Señor, toma todo el tiempo posible, ¿oíste? Este no va aquí, este va acá. Este que está aquí, va de este lado. Mira, este está un poquito difícil, ¿oíste? Teneme paciencia. No, no, señor, agarra el tiempo que querrás. Lo voy a estirar un poco, te va a doler. Dale, dale. Ya está, aquí está. Dice que me duele, mi corazón no me duele. Mi corazón está funcionando correctamente. Me digo, todo bien, me doy cuenta que yo aquel la miraba chueca y no era yo el chueco. Está bien. Y por último, Señor, mira, entre mi cerebro y entre mi corazón hay una comunicación. Son 14 pulgadas de distancia. Aquí, Señor, de aquí para acá y de aquí para acá salen sentimientos. Señor, ya que andas por ahí, Señor, echate un viajecito y quiero que le hagas un tunap a mis sentimientos. Vea conmigo Proverbios capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7 y el 8. Mira lo que dice. No seas sabio en tu propia opinión. Es que I think, that's what you think, ok? It's because I believe. No, that's what you believe. Hay gente que quiere ser sabio en su propia opinión y quiere pisotear y pasar por encima. Por eso es que yo les pido, traigan su Biblia. A mí no me escuchen ni me crean si yo no traigo una Biblia conmigo en mi mano. A mí no me preste atención ni me crea si yo no vengo con una Biblia en mi mano. A mí compruébemelo con la Escritura. De lo contrario, no lo acepto. Su opinión y su pobre y mísera, oiga, y mísera opinión. Capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y aquí viene otra catafixia. Y dice Dios, mira, fíjate lo que te pido. Solamente te pido una cosa. Témeme a mí. Apartate del mal. Yo no te voy a apartar. Eres tú quien te tiene que apartarte de esas cosas. Y sabes, aquí está el intercambio. Aquí está la catafixia. Mira lo que yo voy a hacer contigo, dice el versículo 8. Porque será medicina, ¿a dónde? Aquí no dice aparte de tu cuerpo. Aquí no dice a una cuarta parte de tu cuerpo. Aquí no dice a la tercera parte de tu cuerpo. Aquí dice, y será medicina a tu cuerpo. Oh, una cosa más rica que cuando a usted le duele algo, tomarse una medicina. Y con eso se le quitó el dolor. No hay cosa más sabrosa que cuando usted comió de más o comió mal o algo le empezó a hacer mal y se toma un antiácido o un agua de esas famosas sal de uvas, ¿verdad? Y le quita todo ese malestar. ¡Qué cosa más agradable! Y dice Dios, te va a doler toda tu vida mientras no me permitas que yo te arregle a ti. Y será, dice, refrigerio a tus huesos. No dice aparte de tus huesos, refrigerio a todos tus huesos. Señor, ¿estoy terminado? Sí. Me diste tu cabecita, me diste tus sentimientos y me diste tu corazón. Te digo una cosa. Cuando yo vi tu corazón, me asombré. Porque ¿cómo podía ser posible que un hombre y una mujer que me había dicho que ese corazón era el trono de Jesucristo se haya convertido en la bodega de mucha porquería? Sí, Señor. Ni yo mismo lo entiendo. ¿Cómo es que un corazón en el cual yo un día te abrí para que fuera Jesucristo el amo, dueño y Señor, haya llenado de tanta porquería? Como una cabecita, Señor, en la cual yo he cantado, mi pensamiento eres tú. ¡Qué falso! ¡Qué payaso! ¡Qué mentiroso! Te canto muchas veces y lo menos que yo pienso es en ti. Ahora vas a pensar bien. Y Señor, ¿cómo es que yo he sentido cosas que no debía haber sentido? ¿Sabes por qué sentiste así? Porque tu corazón no estaba bien. ¿Por qué sentiste así? Porque tu mente no estaba bien. Ahora que le hice un tunap a tu corazón, ahora que arreglé todo en tu mente, ahora todo cuando empieces a sentir va a ser correcto. Vas a sentir un vivo deseo por estar en la casa de Dios. Vas a sentir un vivo deseo por servir a tu Dios. Vas a sentir un vivo deseo por desear el compañerismo de la familia de Dios. Ahora vas a empezar a sentir correcto. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias por esta noche y suplicamos que nos lleves a nuestras casas con mucha paz y con el deseo de poder vivir una vida que traiga honra a tu nombre. Señor, hacemos hoy el compromiso de venir a tu casa el día miércoles y de sentir lo que correctamente debemos de sentir. Queremos demostrarnos a nosotros mismos que tenemos la actitud correcta y la voluntad para hacerlo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Yo no sé qué pensamientos ha tenido. Yo no sé qué cosas ha sentido usted. Yo no sé qué cantidad de cosas malas y feas se hayan aglomerado, se hayan acumulado en su corazón. Yo le cuento algo. Nunca lo va a poder limpiar. Jamás se va a poder librar usted de esto. Nunca se va a poder hacer usted deshacerse de eso. A menos que le permita a que Dios, el que lo hizo a usted, el que le hizo su cabecita, el que puso su corazón adentro de su cuerpo, el que le hace que usted sienta correctamente. Mientras no, quisiera usted en esta noche entregarle su corazón a Jesús. Entregarle su corazón a Cristo no significa cambiar de iglesia. Entregarle su corazón a Cristo no significa cambiar de religión. Es mucho más que eso. Y mejor todavía. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, Repita conmigo esta oración. Nadie le está viendo, nadie le escucha, pero dígaselo con todo el corazón. Señor Jesús, en esta noche yo vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Y yo vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto, Señor, con todo mi corazón. Todo el mundo ora, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, alguien. Alguien que le entregue su corazón a Cristo. Nadie va a cuidar su vida como lo hace Dios. Ahí donde está, levante su mano, alguien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Vamos a casa muy contentos, después de haber tenido un lindo día aquí en tu casa, esperando tener aún una noche mejor el próximo miércoles cuando aquí nos veamos. En el nombre de Jesús, amén y amén.